Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Les saludo desde la capital del Estado de México en esta tarde nublada, fresca de miércoles 17 de agosto del 2022. Gracias por acompañarnos. Soy Enrique Lascano y les saludo siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet. A usted que nos sintoniza aquí en el Valle de México y usted que nos hace el favor de acompañarnos en cualquier lugar dentro de la geografía nacional a través de nuestras frecuencias en buena parte de México y por supuesto en el sur de los Estados Unidos, allá en Las Vegas, Nevada, en Oklahoma y en San Antonio, Texas. Gracias, gracias por ello y la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Nuestro país con el peor crecimiento económico del continente, afirma el expresidente de la Junta de Gobierno del INEGI. Ya es una realidad, grupo de élite de la Guardia Nacional. Últimas acciones de Delfina Gómez en la SEP, presenta prueba piloto en el ciclo escolar 2022-2023. Estudiante de la UAMEX crea mapa virtual de la viruela símica. Fiscalía de Campeche pide desafuero para el legislador Alejandro Moreno del Revolucionario Institucional por enriquecimiento ilícito. Y en el ámbito internacional arrancan campañas por la presidencia del Brasil, Bolsonaro y Lula da Silva. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión. Bueno, me da un enorme, enorme gusto saludarlo y gracias por estar con nosotros. Mire, vamos con el comentario a la noticia, si me lo permite usted. En el ámbito internacional llama la atención este inicio de campaña en Brasil. Brasil es una enorme potencia económica del mundo. Por supuesto, una de las potencias más importantes del continente americano, ¿no? El coloso del sur. Bueno, hoy Brasil, que tiene una historia en términos de sus gobernantes, ¿no? Desde aquellos tiempos de Getúlio Vargas. Hoy Brasil representa no solamente la posibilidad de que el presidente Bolsonaro, es decir, un hombre ligado a un régimen populista, ¿no?, pudiera reelegirse al frente del gobierno de Brasil, sino la llegada de nueva cuenta de Inácio Lula da Silva, un hombre que fue soldador, fue líder sindical y llegó a través de estos movimientos a la vida política del Brasil con una visión, le diría yo a usted, de una izquierda moderada, ¿no? Una suerte de socialdemocracia en Brasil. Varios periodos al frente de Brasil, luego tiene este problema de acusación de corrupción, llega Dilma Rousseff, que pertenece al equipo de Lula da Silva, ella tiene que salir también, ¿no? Llega un presidente a sustituirla y a terminar el periodo, y luego llega Bolsonaro, ¿no? Este hombre que, bueno, muy parecido en algunas prácticas a Donald Trump, a Boris Johnson, ¿no? Estos llamados populistas de derecha, populistas de izquierda, ¿no? Donde pues entraría a lo mejor Maduro, ¿no? Y algunos otros líderes así. Bueno, pero este hombre, digamos que el populismo no reconoce geometrías políticas, entonces igual pueden estar a la derecha o a la izquierda. ¿Qué se juega Brasil con esto? Bueno, se juega la posibilidad de habrá quien diga, pues estamos con dos hombres que no nos garantizan. Bueno, mire, yo creo que Lula es un hombre que ha sido, por supuesto, un personaje de la izquierda latinoamericana, ¿sí? Un hombre que llevó a Brasil a niveles importantes en la escena internacional, digamos que parte importante de la consecución de eventos deportivos a nivel mundial en Brasil los consiguió, pues, gracias a la gestión de Luis Inácio Lula da Silva, ¿no? Han tenido tasas de crecimiento en algunos momentos interesantes, de educación, sí. Pero no es un hombre que acaba de ponerse de acuerdo con buena parte del empresariado brasileño, ¿no? Bolsonaro, pues, representa esta posibilidad de continuación de un régimen, pues, que apuesta a esto, ¿no? Ya sabemos cómo opera el populismo en pues no solamente en países latinoamericanos. Mire, hay una cuestión que hay que decirlo. Así como hay populistas de izquierda, hay populistas de derecha. Y hablábamos y le decía yo, Bolsonaro tiene actitudes que se le reconocían a Boris Johnson y se le reconocían al propio Donald Trump, ¿no? Es decir, hay populismo de derecha, hay populismo de izquierda. Le repito, el populismo no reconoce geometrías políticas. Y hoy Brasil enfrenta esta circunstancia entre la continuación de un populista, como es Bolsonaro, o regresar con Luis Inácio Lula da Silva a una izquierda que ya conocen, a una izquierda que al inicio de las administraciones de Lula era, digamos, una izquierda que uno podría identificar como una izquierda socialdemócrata de algún país occidental, algún país europeo, ¿no? Quizá la de Olof Palme o la de Felipe González, ¿no? Aunque después hubo alguna variante al alinearse con algunas políticas de la expresidenta de Argentina y coinciden algunas cosas con Maduro, en fin. Habrá que ver porque finalmente Brasil es un enorme país, una enorme economía, y hoy inicia esta carrera en la que estará en juego su futuro político. Habrá que ver por dónde se decantan los brasileños. Bueno, y déjeme ir como todas las tardes con el comentario del embajador Mauricio Valdés, a quien me da mucho gusto saludar en la vía telefónica. ¿Cómo le va, embajador?
Enrique, muy buenas tardes, lo saludo con el gusto de siempre, y a través de las ondas hercianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, saludo a nuestro amplio y amable auditorio. Esta mañana el presidente López Obrador estuvo comentando varios temas muy interesantes, como es este del Banco del Bienestar. Él señaló que el banco que más sucursales tenía en el país eran 1,300. Bueno, el Banco del Bienestar, dijo el presidente, va a tener 3,000 sucursales. Parecería pues inútil tener tantas sucursales, pero la verdad es que el presidente menciona precisamente que es para acercar los servicios de todos los programas sociales a la población. Recuerde usted que todos estos programas sociales, como pensiones para adultos mayores, la ayuda para estudiantes, el programa de Sembrando. Bueno, son muchísimos programas y reparten cantidades importantes, significativas de dinero. Así es de que suena entonces ya explicable el por qué se tiene que hacer esto, porque además, otra cosa que le planteaban, desaparecieron o vendieron o malvendieron, como usted quiera verlo, la aseguradora mexicana, que era la aseguradora del gobierno. Consideran, sin embargo, que es necesario también volver a crear una aseguradora. ¿A dónde quiero llegar? Verá usted, en el mundo hay quienes piensan que debe haber más empresa privada y menos gobierno. Pero hay otros que pensamos, yo me incluyo entre ellos, que debe haber suficiente oferta para el mercado, pero toda la regulación que sea necesaria. Y a veces la regulación tiene que ver con la creación de empresas públicas, como es este caso del Banco del Bienestar, porque nomás vea usted las utilidades enormes que tiene la banca en México, y son generalmente bancos de propiedad extranjera. Así es de que, en mi opinión, bien por el presidente, con la creación del Banco del Bienestar, y ojalá se recupere lo que fue una aseguradora gubernamental como fue la aseguradora mexicana. Todo ello va precisamente en la línea de fortalecer los instrumentos que tiene el gobierno para servir mejor a los ciudadanos. Gracias, Enrique.
Embajador, me recordaba usted con este comentario algo que decía Felipe González, ¿no? Decía cómo enfrentar desde una visión social.
Apenas le escucho,
Enrique. A ver si me oye ahí mejor, embajador. Ahí me escucha mejor.
Casi igual, Enrique, pero diga.
A ver, tenemos algún. ¿Ahí me oye, embajador?
Igual no.
No mucho.
No mucho.
Bueno, le decía yo, embajador, que me recordaba algo que decía Felipe González: tanto mercado como sea necesario y tanto Estado como haga falta, ¿no?
Exactamente. Decía tanto mercado como sea posible y tanta intervención gubernamental como sea necesaria.
Bueno, pues ahí está. Gracias, embajador.
Gracias, Enrique. Buena tarde.
Me da gusto saludarlo. Muchas gracias. Las 2:12 en el tiempo del centro. Nos vamos a una pausa. Esto es Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Ya estamos de nueva cuenta con usted. No cabe duda que las formas de comunicarse, los usos y costumbres para comunicarse, han variado conforme avanza la tecnología, ¿no? Desde aquellas viejas formas epistolares de comunicarse a través de cartas, luego telefónicas, hasta llegar a las posibilidades cibernéticas. Hoy, nuestro comentarista de todos los miércoles, el licenciado Rodrigo Jiménez Solomon, reflexiona sobre este tema. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, estimado Enrique, te saludo con mucho gusto. Y sí, tienes mucha razón, la comunicación ha ido evolucionando a lo largo de nuestra historia como especie. Y hoy predomina la comunicación digital. En específico voy a comentarles hoy de la mensajería digital o mensajería instantánea que se lleva a cabo a través del internet de banda ancha móvil en nuestros celulares. WhatsApp es la aplicación de mensajería más usada en el mundo. Fíjese usted, una cuarta parte de la población mundial, o sea, 2,000 millones de personas utilizan WhatsApp. es una cantidad significativa de personas y de datos que se transmiten por ahí todos los días, y no solamente son mensajes, también son videos, y también es voz y videollamadas. Hoy la mayoría de las personas usamos más WhatsApp para llamar a otras personas, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, que incluso las telefonías móviles, y no se diga que la telefonía fija, que está más que superada. Y precisamente hablando de WhatsApp, que usted que nos escucha seguramente lo utiliza, le va a interesar estas nuevas opciones que ofrece la aplicación, que acaba de anunciar Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, que también es dueño de WhatsApp, que van a tener. Por ejemplo, si usted se sale de un grupo de WhatsApp, ya no vas a ver toda la gente que se salió del grupo, solamente los administradores, y así vamos a herir menos susceptibilidades. Otra opción es que también usted va a poder elegir si las cosas que tiene en el chat se puede tomar una captura de pantalla del otro lado o no, protegiendo la privacidad. Importantísimo, ¿no? Creo que parte de lo que hemos logrado con este gran avance de las comunicaciones también es una invasión sustantiva a la privacidad. Y bueno, pues WhatsApp también nos está dando nuevas opciones, como por ejemplo poder elegir quién sabe que estás en línea y quién no. Este problema que ha generado incluso tantas broncas entre pareja, ¿no? Ahora tú vas a poder elegir quién puede ver que estás en línea y hace cuánto y quién no. Quién puede ver que recibió tus mensajes o que recibiste sus mensajes y quién no. La comunicación, estimado Enrique, se va adecuando a los nuevos tiempos y a las necesidades sociales que generan, sin duda, nuevas e importantes dinámicas. Ese es mi comentario.
Y qué interesante, porque efectivamente, yendo ya al plano social, este tipo de circunstancias han generado problemas incluso delicados de relaciones personales, Rodrigo, ¿no? Me dejaste en visto, digo, y a nivel pareja, pues, ¿no?
Entonces, oye, y ahora demandamos mucho a las personas. No solamente es quiero una comisión, una comunicación efectiva, sino quiero una comunicación selectiva. Yo quiero decir quién, con quién y cómo me comunico. Interesante y buen reto.
Qué interesante. Gracias, Rodrigo.
A ti, Enrique. Abrazo.
Rodrigo Jiménez Solomon, usted lo conoce. Son las 2 de la tarde con 20 minutos, 2 con 20. Pues vamos con información, si me lo permite usted. Ya le adelantaba yo a usted, Julio Alonso Santaella, expresidente de la Junta de Gobierno del INEGI. Pues, bueno, una declaración fuerte. Presentó una estadística que muestra que de 2015 a 2021 México es el país entre 11 comparados que acumuló el peor crecimiento económico de América Latina, aún tomando, de 2002 a 2021, aún tomando en cuenta que la región no se distingue por ser un área superdinámica. Mediante Twitter, el economista por el ITAM mostró que sus cifras se midieron por el PIB, es decir, el Producto Interno Bruto, a precios constantes, y que para facilitar el análisis, este se efectuó en series, son de 100 en 2000. Concretamente, mientras México creció 38% de 2000 a 2021, Perú lo hizo 148% y Costa Rica 119%. México está detrás de Argentina, que solo creció 44%. En este periodo de poco más de dos décadas. Santaella aseveró que el estancamiento relativo de la economía nacional en los últimos años, gobernada por el PAN en dos sexenios, uno del PRI y tres de Morena, abrirá aún más estas diferencias con nuestros pares del continente. Bueno, la lista llevada a cabo abundó que los rebotes acumulados implican las siguientes tasas medias de crecimiento anual del PIB. México 1.9, Argentina 2, Brasil 2.3, Uruguay 3%, Ecuador 3.4%, Paraguay 3.6%, Chile 3.7%, Colombia 3.8%, Costa Rica 4%, Bolivia 4.2% y Perú 4.9%. 2:22 en el tiempo del centro. Es hora de irnos aquí en línea en alta tensión de Super Estéreo y le da una pausa, pero regresamos con más. No se vaya.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, vámonos con esta señal hasta nuestra sala de redacción de Milet Hidalgo. Le voy a platicar a usted información de el DIF. Vamos con él.
Con la finalidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad, el Sistema DIF Hidalgo, conjuntamente con la Presidencia Municipal de Xochitlipan, entregaron 78 ayudas técnicas a beneficiarios de la región huasteca. Lo anterior reafirma el compromiso de la presidenta del patronato, Victoria Rufo, y el gobernador Omar Fayad con los hidalguenses, para quienes es prioridad llevar los servicios de rehabilitación y atención a la discapacidad a los 84 municipios. Así lo dio a conocer el director del Centro de Rehabilitación Integral, René Daniel Paredes, quien también afirmó que continuarán con el trabajo para que la inclusión de las personas con discapacidad sea una realidad en nuestro estado. Durante esta jornada, Óscar Bautista, presidente de Xochitlipan, se refirió a la importancia de mantener un trabajo coordinado con el gobierno estatal en beneficio de la población que más lo necesita. Asimismo, celebró que estos apoyos lleguen a todos los rincones de la entidad.
Bueno, pues ahí está este asunto. Y mire, la Guardia Nacional informó la creación de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención, FERI, a unos días de que la delincuencia organizada realizara acciones de atemorización y violencia contra la población civil en distintas ciudades de la frontera de México con Estados Unidos. Le hablo de ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez, que provocaron la muerte de varias personas. La Dependencia de Seguridad agregó que la FERI, con casi 500 efectivos, busca participar en acciones de alto impacto contra la delincuencia organizada, así como operaciones sorpresivas y de corta duración en focos urbanos de alta incidencia delictiva. Comandante Luis Rodríguez Bucio, titular de la Guardia Nacional, pasó revista de entrada a la FERI y explicó que las actividades táctico-operativas del equipo especial contemplan el rescate de rehenes y personas en situación de riesgo, resolución en situaciones de riesgo y traslado de presos de alta peligrosidad. Y hablando del tema, le voy a informar en unos minutos más acerca de la toma de protesta del tema de la Guardia Nacional. Pero antes, son las 12 de la tarde, 14 horas con 30 minutos. ¿Ya nos vamos? Bueno, pues vámonos hasta con estos micrófonos hasta Ciudad Santa. Vatican News, a continuación aquí.
Laudetur Jesus Christus.
Estimados amigos de Radio Vaticana y Vatican News, bienvenidos a nuestro programa informativo en lengua española. Reciban un cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari con los demás integrantes de nuestra redacción en este miércoles 17 de agosto de 2022, memoria litúrgica, entre otros, de Santa Clara de Montefalco, abadesa agustina. Hoy no olvidemos al martirizado pueblo ucraniano. Es el nuevo y apremiante llamamiento del Papa en la audiencia general de esta mañana. La alianza de niños y ancianos salvará a la familia humana. Lo remarcó el Papa Francisco esta mañana durante la audiencia general en el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano. El Santo Padre impartió la 17ª catequesis del ciclo dedicado a la vejez, tomando como inspiración un fragmento del libro de Daniel. Es doloroso y perjudicial ver las edades de la vida concebidas como mundos separados y en competencia, cada uno de los cuales trata de vivir a expensas del otro. La humanidad es antigua, muy antigua, si miramos la hora del reloj, pero el Hijo de Dios que nació de mujer es el primero y el último de todos los tiempos. Quiere decir que nadie queda fuera de su generación eterna, de su poder maravilloso, de su cercanía amorosa. Lo dijo el romano pontífice en la catequesis de hoy. Ecuador, obispos piden profundizar diálogo ante ola de violencia. En instantes ampliamos la información desde Roma para todo el mundo. Esta mañana de miércoles 17 de agosto, en el aula Pablo VI, repleta de fieles y peregrinos de todo el mundo, el Papa Francisco impartió su 17ª catequesis en el ciclo dedicado al valor y la sabiduría de la vejez, que inició el pasado miércoles 23 de febrero. El texto escogido como disparador de la reflexión fue una profecía del libro de Daniel en el capítulo 7, versículos del 9 al 10. En su alocución, el Santo Padre describió el pasaje elegido como un entretejido de símbolos y explicó, refiriéndose a la imagen de un Dios anciano como la nieve, que no es un símbolo tonto, sino una imagen bíblica noble y tierna. La figura que se encuentra entre los candelabros de oro en el Apocalipsis, dijo el pontífice, se solapa con la del anciano de los días, de la profecía de Daniel. Es tan antiguo como toda la humanidad, es tan antiguo y nuevo como la eternidad de Dios. Las palabras centrales de Francisco en la audiencia general de este miércoles 17 de agosto adquirieron una tierna plasticidad cuando justo antes del final un niño rubio de muy corta edad subió las escaleras del aula Pablo VI y se acercó al Papa, permaneciendo a su lado hasta el final. El pontífice se refirió a la solemnidad de la Asunción que la Iglesia celebró el pasado lunes 15 de agosto. También en sus saludos durante la audiencia general, el Santo Padre, al aludir al tiempo de verano en Europa, que para muchos es de vacaciones, deseó que sea para todos una oportunidad de acercarse aún más a Jesucristo. A su vez, al saludar a los fieles y peregrinos polacos, recordó que miles de peregrinos acuden a pie hacia el santuario de Jasna Góra para rezar por la paz y la reconciliación en el mundo. Entre ellos, remarcó, hay muchos ucranianos que han encontrado en vuestro país un hogar hospitalario. Confiamos el destino de Europa y del mundo a la Virgen Negra, expresó el Papa. En efecto, queridos amigos, el santuario de Jasna Góra es un templo católico que se encuentra en Częstochowa, al sur de Polonia. Varias veces durante la audiencia general de los miércoles, el Papa Francisco, en su saludo a los fieles polacos, ha aprovechado la oportunidad para agradecer a Polonia la acogida brindada a los numerosos ucranianos que huían de la guerra. El 20 de abril había agradecido la misericordia mostrada hacia tantos refugiados de Ucrania que han encontrado puertas abiertas y corazones generosos en el país. Y en particular el miércoles de ceniza, 2 de marzo, cuando la guerra estaba en sus inicios, el pontífice había pronunciado palabras de gratitud por la generosidad y la solidaridad de los polacos hacia el pueblo ucraniano. Fueron los primeros en apoyar a Ucrania, abriendo sus fronteras, sus corazones y las puertas de sus casas a los ucranianos que huían de la guerra. Hasta aquí, amigos oyentes, el programa informativo en lengua española de Radio Vaticana y Vatican News. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, pues ahí está la información, perdón, usted, desde tierra, desde Ciudad Santa, desde el Vaticano. Y ahora sí, le hablaba yo a usted de este tema, de la toma de protesta de la Guardia Nacional, este asunto. Bueno, que sabe usted que se ha hablado mucho acerca de la constitucionalidad o no de esta decisión de enmarcarla en las Fuerzas Armadas, en la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos con Guadalupe Gutiérrez, que le tiene a usted los detalles de este asunto. A ver.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, asistió en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a la ceremonia de toma de posesión y toma de protesta del general brigadier Andrés Ramírez Xochicali como nuevo comisario de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en el estado de Guerrero. Estuvieron presentes en este evento la diputada local Flor Añorbe Ocampo como presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, y también mandos militares e invitados especiales. En este evento, en la que fue a puerta cerrada, en donde se tomó la protesta correspondiente al nuevo encargado de la comisaría de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional. Desde Chilpancingo, para Grupo Fórmula, Guadalupe Gutiérrez.
Bueno, para cerrar la pinza de la información, déjeme ahora de nueva cuenta regresar a nuestra sala de redacción de Emilet Hidalgo con más información acerca de este tema.
El 56% de los mexicanos y las mexicanas opina que si la Guardia Nacional pasa a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional, como propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, sí se estaría militarizando la seguridad pública en el país, mientras que 34% opina que no habría tal militarización. Así lo revela la más reciente encuesta nacional de El Financiero, realizado los días 12 y 13 de agosto vía telefónica. Al preguntar si están a favor o en contra de la militarización de la seguridad pública, las opiniones ciudadanas están divididas. 46% dijo estar a favor y otro 46% en contra. De acuerdo con el estudio, la mayoría de ciudadanas y ciudadanos considera que la propuesta de pasar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa no debe darse por medio de un decreto presidencial, sino que debe ser sometida a discusión y votación en el Congreso. Según el sondeo, una mayoría de 59% considera más apropiado que la propuesta se discuta y vote en el Congreso, mientras que 37% ve bien que la medida se dé por medio de un decreto presidencial. Al preguntar si la Guardia Nacional debe tener un mando civil o un mando militar, la preferencia mayoritaria es por un mando militar, con 53% frente a 40% que prefiere un mando civil.
Bueno, mire, la Secretaría de Educación Pública presentó el Plan de Estudios de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, que inicia su implementación con una prueba piloto en al menos 30 escuelas por entidad federativa durante el ciclo escolar 2022-2023. La secretaria saliente reafirmó que el diseño curricular promueve la formación integral y humanista desde la educación inicial hasta la superior y garantiza la enseñanza de excelencia con base en los principios de inclusión, pluralidad y colaboración. Recordó que el nuevo plan es una política pública que implica un proceso de capacitación gradual de las y los docentes y conlleva la participación y corresponsabilidad de toda la sociedad. Y en más información, regresando al ámbito del Estado de México, al hacer entrega de tarjetas de programa a familias fuertes, salario rosa, más de 6,000 amas de casa, el gobernador del Mazo refirió que este apoyo es un reconocimiento al trabajo diario que realizan las mujeres los 7 días de la semana y los 365 días del año. ¿Para qué? Para sacar adelante a sus familias. Normalmente no les agradecen o les reconocen lo suficiente todo el trabajo que ustedes hacen, dijo, para sacar adelante a su familia. Por eso, lo primero que yo vengo a hacer aquí el día de hoy es a darles las gracias. Porque, dijo el gobernador, gracias a ustedes las familias salen adelante. Muchas gracias, gracias a todas las amas de casa, gracias por todo lo que hacen por su familia, afirmó. En el municipio de La Paz, donde estuvo acompañado de la secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del Moral, el mandatario estatal refirió que el programa Salario Rosa, que nació hace 5 años, está en las mejores manos, porque las mujeres multiplican el recurso y no lo gastan, lo invierten, siempre pensando en sus familias, y es por esta razón que el programa ha ido creciendo y ha logrado llegar a más de 555,000 mujeres de los 125 municipios de la entidad. Bueno, déjeme retomar la vía telefónica y agradecer a mi compañero y amigo, el periodista y conductor Gustavo Rentería, su presencia en el análisis. ¿Cómo estás, Gustavo?
¿Qué tal, mi muy querido Enrique? Te abrazo con afecto. Estoy bien, pero quien está muy mal es el señor Alito Moreno. El presidente nacional del PRI tiene a su favor que se le ha grabado de manera ilegal. Y también de manera ilegal la gobernadora está difundiendo contenidos que en su momento le van a beneficiar al diputado federal. Pero ya el fiscal general de Campeche que gobernó ha solicitado directamente a la Cámara de Diputados que se le quite la inmunidad constitucional. ¿Qué es el fuero? Bueno, está diseñado, así lo reflexionó el constituyente pasado, de que nadie pudiera ser molestado por lo que dijera en tribuna. Nadie pudiera ser alterado por sus pensamientos, ideología, inclusive críticas en contra del gobierno. Pero, como tú sabes, se utilizó para delinquir, era una licencia para hacer lo que se te pegara la gana y no te podían detener. Ahora se le está solicitando al gobierno en turno que, a la legislatura en turno, que se le desafore, que se le quite la inmunidad a Alito Moreno. A diferencia de otros momentos, como Díaz Serrano, exdirector general de Petróleos Mexicanos, o Andrés Manuel López Obrador, en ese tiempo jefe de gobierno del Distrito Federal, o el propio Cabeza de Vaca, que hoy ganó una batalla muy importante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y creo polémica, aquí la verdad no hay mucho que defender al señor Alito Moreno. O sea, la realidad es que no trae todas consigo el presidente nacional del PRI. ¿Por qué? Pues porque se agandalló el partido. ¿Por qué? Porque se agandallan las candidaturas. ¿Por qué? Porque no puede demostrar la cantidad de bienes que posee cuando él ha declarado otras cosas a la autoridad. Es decir, su declaración patrimonial no coincide con lo que él percibió. Hay un sector de la sociedad, porque hay que recordar que hoy estamos divididos en pro-AMLOS y anti-AMLOS, que dice que esto ya llegó a un nivel bárbaro, que el presidente López Obrador es capaz de meter al bote a sus enemigos. Y recordemos, por ejemplo, Ricardo Anaya, pues simple y sencillamente está autoexiliado porque pues lo podrían meter al bote si es que pisa suelo mexicano. Así es de que va a ser algo grave, difícil, complicado para Lito Moreno. Y nada en política es casualidad, mi muy querido Enrique. Recordemos que está el gobernador Alfredo del Mazo Maza por tomar la decisión de quién va a ser la candidata al gobierno, si hay alianza o no hay alianza, junto con lo que está pasando en el estado de Coahuila. Y a unos días de que tome posesión, si no me equivoco, el 15 de septiembre, el gobernador de Durango, que va a ser el que, junto con el mexiquense y el coahuilense, van a gobernar con este poderosísimo Partido Revolución Institucional, que ahora está, pues hay que decirlo, de capa caída, mi muy querido Enrique.
Bueno, pues digamos que como ves el análisis, te parece que estarían contados los días en el CEN del PRI para Alejandro Moreno.
Bueno, él hoy más que nunca quiere atrincherarse en las oficinas de Insurgentes. Lo que lo protege es el fuero constitucional, pero vamos a ver qué tan rápido trabaja el morenismo, es decir, el partido del poder en la Cámara. Únicamente se requieren 251 votos. Y primero hay una comisión que se erige en sección instructora.
Comisión instructora,
de
claro. Esto,
él tiene derecho a defenderse, podrá ir a la Cámara, al pleno de la Cámara para poderse defender. Pero imagínate este show mediático mientras se defiende, mientras salen más audios, mientras salen información de sus propiedades, de sus troperías, y mientras otros lo defienden. Hoy por lo pronto se dice que el PAN lo cobijaría, que si tocan a él lo tocan a todos, pero es un tema de votos, y hoy no tiene los votos suficientes para poder detener el desafuero. Sí lo tuvieron porque se requerían 3/4 partes de la Cámara para detener la reforma eléctrica energética de López Obrador, pero para esto no hay manera de detenerlo, y vamos a ver en qué acaba, repito, mientras los partidos se organizan para el tema de el destape de sus candidatos y candidatas, querido amigo.
Bueno, pues ahí tiene usted el comentario, siempre puntual, el periodista Gustavo Rentería Villa. Abrazos, Gus.
Abrazo, querido amigo, y hay que ver qué dice Alejandra del Moral y Ana Lilia Herrera Ansaldo y el propio gobernador sobre lo que está pasando con su líder nacional. Te abrazo con afecto, un saludo a tu amplio público.
Gracias, Gustavo Rentería Villa. Pausa, regresamos.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, vámonos con más. ¿Cómo anda el tema del agua en Nuevo León? ¿Cómo anda la captación de la misma? Porque estuvo hace poco, estuvieron ahí autoridades federales, estuvo el presidente, decía Samuel García, porque es bueno que vinieron, porque cuando vienen ustedes llueve. No. Bueno, vamos a ver cómo anda el tema de la captación de agua.
Las lluvias recientes registradas en Nuevo León aliviaron solo un poco, pero no lo suficiente, la crisis del agua que vivimos en el estado de Nuevo León. De acuerdo con datos preliminares revelados por la Comisión Nacional del Agua, el embalse que presentó un mejor escenario fue la presa El Cuchillo, la cual reportó al 39.8% de su capacidad. Por otro lado, con las lluvias que dotaron a la región citrícola y al municipio de Santiago, la presa La Boca llegó al 8.7% de su capacidad. El embalse, la entidad más castigado, fue la presa Cerro Prieto en Linares, la cual permaneció permaneció al 0.9% de su capacidad. Protección Civil de Nuevo León reportó precipitaciones mayores en las zonas norte y oriente de la entidad, algunas de ellas acompañadas de tormenta eléctrica y caída de granizo, además de rachas de viento entre los 10 y los 40 kilómetros por hora. Además, se registraron incrementos en los niveles de afluentes como el río Santa Catarina, el río Fraile en Montemorelos, además del río Ramos en Allende, el cual presentó una mejoría de entre el 10 y el 15%. César Rojas, Radio Fórmula Monterrey.
Bueno, el presidente López Obrador acusa que políticos andan sopiloteando ante la situación de los mineros atrapados en una mina de Sabinas de cara a las próximas elecciones en Coahuila. Es lo mismo ahora, vamos a estar todo el tiempo hasta rescatar a los mineros, pero aprovecho la oportunidad para decir que ya andan sopiloteando, va a haber elecciones, entonces van a querer, porque eso es lo peor, la falta de escrúpulos morales. Ellos son parte del régimen de corrupción que lleva a estas desgracias y todavía de manera oportunista trafican con el dolor de la gente, sacan raja política. Pidió a los habitantes de Coahuila que no se dejen manipular. Dijo que no hace falta que recomiende mucho esto porque la gente está muy consciente, pero no está de más hablarles de los adversarios, van a llegar a manejar los medios de información. Por otro lado, en la conferencia, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se conectará a dos empresas extranjeras para que colaboren en las labores de rescate de estos trabajadores de la mina de Pinabete. Una está ubicada en Alemania y otra en Estados Unidos. Platicaremos hoy con ellos para saber quién es la que más nos puede aportar la mejor opinión, la más amplia, tomando en cuenta las condiciones de nuestra mina. El presidente habló sobre este tema de la mina y habló sobre, pues, que desde el principio había sido un error que la concesionaran. Habló que estaba cerca de un manto de agua, que era riesgoso haber escarbado ahí. Y yo digo, bueno, desconociendo cómo opera la mecánica de suelos y todo esto, supongo que el presidente está mejor informado que yo en ese tema. Pues si así fue y luego hubo una filtración de agua, pues hace lógica que sí, que no hubieran, que fue un error que se diera esta concesión. Se dio en la época de Vicente Fox. Sí. Y que no se tuvieran, como parece, ¿no?, los cuidados con los trabajadores, digamos, los protocolos necesarios para, pues, el cuidado de los mineros. Ahora, después de Fox, siguió Calderón, siguió Peña, y 4 años casi esta administración. En 16 años no se pudo detectar, porque está bien, a lo mejor la concesión de principio fue mala, pero la supervisión de una mina, ¿quién la tenía que hacer? ¿Autoridades municipales, estatales o federales? Pues tuvieron 16 años para darse cuenta que estaba mal y haberla clausurado. Porque pues ahora estamos viendo, ¿no?, que después de ahogado el niño, se quiere tapar el pozo. Bueno, mala la alegoría, ¿no? Pero después de sucedido esto, ahora se está buscando. Sí, puede ser que sí, pero también pues hay que ver quiénes sean los responsables de revisar esto, ¿no? La norma que aplica para revisar las minas y que estén operando pues en las condiciones que la ley lo marca. Bueno, mire, ante el incremento de contagios de viruela símica registrado en el segundo trimestre de este año en diferentes regiones del mundo, Fernando Alexander Caballero Romero, estudiante del tercer semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, desarrolló un mapa virtual en el cual se pueden consultar y contabilizar los casos activos a nivel mundial. Con ayuda de la herramienta de My Maps de Google, el universitario busca mantener informada a la población sobre el estatus y avance de esta enfermedad, tal como lo hizo en 2020 cuando creó un registro similar para los casos activos de COVID-19, cual tuvo un alcance de más de 200 millones de visitas. Para el seguimiento de los casos de viruela símica, Caballero Romero alimenta su mapa interactivo desde que comenzó el aumento de los casos con datos de fuentes oficiales. Para mí ha sido muy importante crear herramientas que puedan ayudar a las personas a mantenerse comunicadas, y ahora que están aumentando los casos de viruela del mono, era relevante para la ciudadanía y merecía estar informada para saber dónde hay casos confirmados e incluso dónde hay algunos decesos, detalló. Y bueno, mire usted, déjeme nada más informarle o acercarle un poco esta información, ya que estamos hablando del Estado de México, con una inversión aproximada de 25 mil millones de pesos. El gobierno del Estado de México, Conagua y la Ciudad de México trabajan en proyectos alternos para abastecer agua a la zona metropolitana, que incluye, entre otras obras, más caudal del sistema Lerma, obras allá en Madín, allá por Lomas Verdes, ¿no?, el Estado de México, y lago de Xico en Chalco, ante la disminución de la entrega de agua del Cutzamala. Y esto fue una información que dio la jefa de gobierno. Agregó que en los próximos días ambos gobiernos, el mexiquense y el capitalino, darán a conocer los detalles de este plan integral de abastecimiento de agua. Y siguiendo con información de la entidad, mire, bomberos de municipios de la zona oriente de la entidad, de la entidad mexiquense, están participando en el curso Manejo de Emergencias con Materiales Peligrosos. ¿Qué se busca con esto? Bueno, se busca crear un protocolo homologado en la región para atender este tipo de incidentes y evitar mayor riesgo a la población y a los mismos elementos de protección civil, bomberos y servicio de auxilio. Y estas actividades se están realizando en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Y ya para despedirnos, déjeme ir con nuestra corresponsal en La Paz, Baja California, Nadia Ojeda, que le tiene un comunicado importante. Yusa, vamos con ella. ¿Cómo estás, Nadia?
Hola Enrique, ¿qué tal? Excelente mitad de semana para ti y para los radioescuchas de Línea en Alta Tensión. Yo soy Nadia Ojeda y en esta ocasión te quiero reportar que en fechas recientes el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido un nuevo aviso de viaje que se relaciona con los conflictos que se han originado en las ciudades fronterizas con el estado vecino del norte. Sin embargo, este llamado no incluye a los turistas que decidan visitar a Baja California Sur. Y es que en el listado de tercer nivel sobre la advertencia para connacionales estadounidenses está el territorio sudcaliforniano bajo el señalamiento de tenga mayor precaución cuando viaje, justificándose bajo la etiqueta de delincuencia. En este mismo escrito se puede leer que se le recomienda tener mayor precaución debido a la delincuencia, ya que la actividad criminal y violencia pueden ocurrir en todo el estado, aunque no hay restricciones de viaje para los empleados de gobierno en el estado de Baja California Sur, que incluye áreas turísticas en Cabo San Lucas, San José del Cabo y La Paz. Por otro lado, la prohibición de desplazamiento para los originarios del país vecino del norte, ya sea por turismo o por trabajo, abarca las entidades de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas por delincuencia y secuestro. Cabe mencionar que el semáforo delictivo en Baja California Sur, que abarca el mes de junio, no se reflejan casos por el delito de secuestro, contrario a lo que pasó en noviembre de 2021, cuando fue rescatado un extranjero que se encontraba privado de su libertad en una casa de seguridad en La Paz. Mientras tanto, en julio, déjenme recordarles que fue secuestrado de manera virtual un extranjero originario de Francia, cuya pareja pagó 8,000 pesos por su liberación y posteriormente fue localizado por agentes de seguridad. En días anteriores también se dio a conocer que se iniciaría con un operativo de seguridad para atender presuntos casos sobre el cobro de piso, acciones en las que estarían involucrados los tres niveles de gobierno. Hasta aquí la información, Enrique. Les deseo una excelente jornada y nos sintonizamos en la próxima emisión para brindarles más información referente al estado de Baja California Sur.
Muchas gracias. Gracias, Nadia Ojeda. Y ya nos vamos, pero antes déjeme regresar estos micrófonos hasta cabina central allá en Mileto Luca con mi compañero Joel Morales Bravo, que le va a adelantar algunas de las notas de las que le estará informando en unos segundos más. Adelante, Joel.
Qué gusto saludarte, Enrique. Fíjate que hay nuevo titular del ISEMIN en el Estado de México, órgano de salud, órgano que conlleva también las pensiones, jubilaciones, en fin, un asunto bien importante. No es médico el que está al frente del mismo, y bueno, pues les platicaremos cómo está el asunto.
Muy bien, Joel, muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias, Arturo Aguirre, en la producción. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros, de este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.
se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información.